Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes, abriendo una nueva edición de La Gallina de los Huevos de Oro. Hoy, como verán, me van a ver que estoy sola, sin Liliana. Estamos aquí con Claudio, nuestro operador, pero bueno, por una situación particular que después ya vamos a ir charlando cuando Liliana se reintegre de nuevo al programa. Ella hoy no pudo estar compartiendo con nosotros la tarde. Así que bueno, vamos a estar nosotros hablando de un tema, creo que es interesante, que nos mueve, que nos atraviesa a todos, que tiene que ver con los vínculos, nuestra afectividad y la posibilidad de poner límites o no en nuestras relaciones, ¿no? Yo creo que a todos, desde algún lugar u otro, es algo que nos puede hacer, digamos, algún ruidito, nos puede costar más, nos puede costar menos. Así que está bueno que hoy charlemos y podamos debatir un poco entre todos en relación a este tema. Antes de continuar con el desarrollo, yo los quería invitar también a través del teléfono de la radio a todos aquellos que quieran participar. Hoy tenemos Facebook Live, así que todos los que quieran participar con preguntas se pueden dirigir o por el Face o a través del teléfono de la radio, que sería 54911 58 32 06 69. Bueno, vamos a ver qué significa este tema de los vínculos, las interrelaciones y la posibilidad de poner límites o no. Nosotros tenemos que pensar que de alguna manera, por naturaleza, nuestra vida se encuentra atravesada, construida a través de nuestros vínculos, nuestras relaciones interpersonales, toda esta red de relaciones que vamos construyendo desde que nacemos hasta que nos desarrollamos. Nuestros primeros vínculos generalmente, para la mayoría, tiene que ver, está relacionado con la unidad familiar, con nuestra familia de origen, y a medida que vamos creciendo, digamos, esta pequeña primera unidad social se va agrandando y vamos interactuando con otras personas más allá de la familia. Viene la época de la escolarización, la época de los amigos, la época de justamente en la escolarización empieza a intervenir el colegio, donde nuestra entramado vincular se empieza a abrir y empieza a ir un poco más allá de solamente papá, mamá, hermanos, abuelos, tíos. Empezamos, digamos, desde esta cuestión más endogámica, que quiere decir relacionado con lo familiar, vínculos familiares, nos empezamos a abrir a otras personas que están más allá de la relación y del vínculo de sangre. Quiere decir, nuestra vida siempre va a estar atravesada y va a estar construida por estas relaciones. Somos individuos sociales y acá hay un interjuego donde a veces nos cuesta, digamos, como lograr el equilibrio entre lo individual, lo más particular y lo social. Entre generalmente la mayoría de las personas pueden ir hacia un lado, digamos, de la polarización y volcarse más a lo individual y otros más a lo social. Entonces tenemos personalidades más introvertidas, un poquito más metidas para adentro, y aquellas personalidades más extrovertidas, donde el eje de, digamos, de toda su vida, de alguna manera está dado a través de este ir y venir de relaciones. Un buen desarrollo afectivo, un desarrollo sano de nuestros vínculos, nos va garantizando una vida de alguna manera más feliz, con menos, digamos, porcentaje de dolor, angustia, conflicto. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad, si bien decimos que los conflictos, no los conflictos, las relaciones construyen nuestra vida, justamente el área muchas veces donde tenemos los mayores desafíos, justamente están en las relaciones interpersonales. Sean familiares, sean escolares, cuando crecemos pueden ser incorporarse primaria, secundaria, universidad, amigos del barrio, amigos del trabajo. Es decir, esto se va a ir enriqueciendo, empieza a aparecer también toda esta área vincular que tiene que ver con las parejas, quiere decir que el entramado se empieza a abrir. Y nosotros sabemos, quizás a mí me pasa como terapeuta, muchas veces las mayores quejas que recibo de parte de los pacientes, uno del mayor motivo de consulta que impulsa justamente el inicio de una terapia tiene que ver con dificultades en alguna de estas relaciones. Pueden ser familiares, la relación con mamá, con papá, con hermanos, pueden ser en la relación con la pareja, pueden ser en la relación con los hijos, o también a veces podemos tener muchos desafíos en las relaciones laborales, en los grupos donde nosotros nos vamos insertando, un grupo laboral, la relación con el jefe, la relación con los compañeros, en las interrelaciones personales de pareja. Quiere decir que nosotros observamos que no es tan fácil, si bien decimos por naturaleza, los seres humanos somos seres sociales, no es tan fácil desarrollar relaciones equilibradas, desarrollar relaciones sanas. Generalmente acá tenemos a veces una gran cuota de desafíos. Y para poder empezar a desentrañar esta madeja que tiene que ver con los distintos desafíos que podemos tener en los vínculos, uno de los conceptos más importantes que incluimos para tejer, digamos, este entramado, tiene que ver con la posibilidad de establecer límites o no establecer límites en nuestras relaciones interpersonales. Justamente, vamos a tener que, de acuerdo a un montón de variables que empiezan a jugar, personalidad, historia, mandatos familiares, mandatos sociales, cuestiones que tienen que ver con vidas pasadas, cuestiones karmáticas, cuestiones que establecimos también como, digamos, desafíos en el viaje de nuestra alma. No siempre es fácil establecer límites sanos en las relaciones interpersonales. El límite es el punto a través del cual nosotros podemos equilibrar una relación. Generalmente las relaciones tienen como dos movimientos, tienen como una interacción, tienen como un fluir donde lo podríamos reducir en el dar y el recibir. Las relaciones son un interjuego permanente donde nosotros estamos dando y recibiendo, dando y recibiendo. Este dar y recibir. En este dar y recibir, una de las cosas que sirve de bisagra para justamente poder organizar el vínculo, poder organizar la relación, tiene que ver con la puesta de límites. Y la puesta de límites se desarrolla en cualquier vínculo que nosotros tengamos, incluso hasta el vínculo primordial que nosotros tenemos muchas veces, que es con nosotros mismos. Muchas veces también no solo tenemos que pensar cuando hablamos de límites, en la puesta de límites hacia los demás, sino también en la puesta de límites hacia nosotros mismos. ¿Cómo podríamos definir qué es un límite? A ver, si nosotros vamos a un diccionario, si vamos a la red, a Wikipedia y preguntamos, bueno, ¿qué es un límite? La definición que aparece es que un límite es como una línea, es como una línea que puede ser real o imaginaria, que marca como el final de una superficie. ¿No es cierto? Si nosotros esta categoría general de límite, que esto lo podemos hablar, límites, no sé, geográficos, límites en arquitectura, límites en geometría, digamos, lo podemos aplicar en distintas disciplinas. Si nosotros esta noción de límite la queremos ajustar a las relaciones interpersonales, cuando hablamos de límite en los vínculos, estamos hablando de las reglas tácitas, es decir, conscientes o inconscientes, que van a reglar, es decir, que van a organizar la relación con los otros. Son reglas que nos imponemos a nosotros y que a su vez le imponemos al otro. Cuando decimos límite en las relaciones personales, decimos, bueno, es una regla, ¿cómo lo podemos definir si lo quisiéramos decir de otra manera? Un sinónimo sería, es decir, hasta acá. El límite es decir, ojo, hasta aquí llego yo, hasta aquí llegas vos en la relación hacia mí misma, hasta acá llego conmigo mismo en la relación que tengo yo conmigo misma, en la relación que cada uno tiene con cada uno de nosotros. Esta posibilidad de decir hasta acá llego. Otra forma de traducir que es un límite en las reglas, en las reglas vinculares, lo podríamos decir es la posibilidad de decirle no a los demás. La posibilidad de decirme no a mí misma, y de decirle no al otro. Hasta acá llego, hasta acá quiero llegar yo en esta relación, hasta acá quiero llegar yo en este interjuego, en esta dinámica, hasta acá llegas vos. Es un interjuego a veces permanente. El otro nos pone un límite a nosotros donde nosotros sabemos que, digamos, hay una zona donde no podemos invadir. Hay una zona que es potestad del otro, que no podemos ser invasivos, no podemos ser densos, no podemos ser intensos. Es decir, nosotros llegamos en los vínculos, en las relaciones, hasta un punto. Hay un punto en la vida del otro, como en la vida nuestra, en el vínculo con los demás, que tiene que ver, es como una zona muy interna que tiene que ver con nuestra libertad interna o con la libertad del otro, con la potestad del otro. La posibilidad de elegir, la posibilidad de decir, bueno, esta es una zona a la que no llega nadie, esta zona me pertenece a mí, tengo derecho a que me pertenezca a mí porque muchas veces es sobre la base o el eje donde después construimos el resto. Es como el primer escalón o la base de donde construimos la personalidad. Esta área de nuestra personalidad que es tan íntima, que pertenece a lo más profundo de nuestro ser, generalmente no queremos que la vulnere nadie, ni nosotros tampoco tenemos que vulnerar, digamos, en los demás. Quiere decir que nosotros podemos relacionarnos, hay un ida y vuelta, opinamos, establecemos relaciones con reglas que regulen, digamos, que organicen esta ida y vuelta con el otro, este dar y recibir con el otro, pero después hay una zona de potestad donde cada uno, digamos, tiene la libertad de decir hasta acá llegan los demás y si le doy permiso y si quiero que alguien llegue es porque yo la abro al otro, si no el otro no tiene por qué, digamos, como filtrarse a esa zona. Estos son como los distintos límites que nosotros tenemos en la personalidad y que después se van filtrando y que van reglando el vínculo. En lo cotidiano, digamos, en las relaciones interpersonales, ¿cómo lo podemos ver ejemplificado esto? A ver, es cuando El otro nos puede proponer algo, nos puede pedir algo, y nosotros tenemos la libertad de decir, no, mira, a mí esto no me cierra, no me resuena, no va conmigo, hacelo vos, pero yo no tengo la obligación o no quiero hacerlo. Es decir, cuando en la relación aparece como esta invitación a veces de los otros para hacer alguna cosa, establecer alguna conducta que quizás nosotros no tenemos ganas de hacer. ¿Cuántas veces nosotros lo hacemos porque no nos atrevemos a decir que no? ¿Cuántas veces en las relaciones interpersonales, en cualquier relación, una relación laboral, una relación con nuestros padres, con nuestra pareja, con nuestros hijos, el otro nos dice algo? Mirá, mamá, mirá, papá, quiero esto, haceme esto, necesito esto, o en la relación de pareja, o en la relación con nuestros padres, aparece una propuesta, necesito esto, quiero esto, hagamos esto, y quizás nosotros no tenemos ganas de hacerlo. Y yo creo que la mayoría de las veces no nos atrevemos a decir no. Esta situación a mí no me resuena. Tené toda la libertad vos de hacerla vos desde tu libertad, pero yo no tengo ganas de hacerlo. Yo no quiero hacerlo. Yo no quiero, no me resuena acompañar en esto. ¿No es cierto? Entonces, cuando hablamos de vínculos, es un tema interesante porque no siempre podemos poner límites claros en los vínculos. Justamente acá está entrando una pregunta de Gaby Molina que dice, ¿por qué nos cuesta tanto, nos cuestan tanto los vínculos y los límites, perdón, ¿por qué nos cuestan tanto los límites, sobre todo en la familia y la pareja? Esta es una buena pregunta que si a mí me viene, digamos, esta pregunta dicha dentro de de una estructura, digamos, me la hace un paciente dentro de una estructura terapéutica, yo en principio no la contestaría. Yo respondería con una contrapregunta, como los terapeutas muchas veces solemos hacer para disparar, a ver qué le dispara al otro. ¿Y a vos qué te parece? ¿A ustedes qué les parece? ¿Por qué nos resulta tan difícil poner límites? Decir un no claro. Un no claro, un no claro regulador de una relación. Porque cuando nosotros no decimos y no nos atrevemos a decir un no, lo que vamos haciendo es, nos vamos callando, vamos juntando energía, vamos reservando energía. Internamente, psíquicamente y energéticamente, se va estableciendo como una bomba energética que nada le está regulando, no tiene como ningún dispositivo de regulación y en algún momento explota por algún lado. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué se nos hace tan difícil decir que no? Yo creo que quizás cada uno acá podría dar una respuesta distinta. A ver, desde una cuestión más general, si tenemos que responder a esto, si tengo que responder a esto, yo creo que la dificultad obedece a diferentes causas, nunca es por una sola, en el sentido que esto es como una capa de cebollas. ¿Por qué nos cuesta poner límites? Primero, muchas veces tiene que ver con nuestra personalidad. A veces hay personalidades de carácter un poco más sumiso, un poco más obedientes, digamos, un poco que tienden más al silencio, a callarse, a obedecer, que no tienen el ejercicio de la libertad de decir, no, yo esto no lo quiero hacer. Me parece bárbaro, querés, esta es tu propuesta, hacelo vos, seguimos juntos, pero en esto vos lo haces solito y yo voy por otro camino, te acompaño y después, digamos, no tiene que haber ni siquiera separación. Simplemente no se acompaña en algo muy puntual a otro. Entonces, hay ciertas personalidades de tipo más obediente, digamos, o de tipo más, a veces no solo son obedientes y sumisos, también personalidades de tipo a veces muy autoexigentes, muy autocríticos, que si uno lo trasladaría a una lectura astrológica podría decir, simplificando, pero podría decir, acá hay mucho Saturno, es decir, acá hay mucha conciencia moral, mucha rigidez, que va dificultando, porque es decir, siempre el predominio en esta personalidad siempre se le va a dar al otro, a la propuesta del otro, a la situación del otro, por encima de lo que nosotros, digamos, estamos queriendo realmente desde nuestro fuero más interno. Entonces, bueno, personalidades sumisas, personalidades más autocríticas, que tiene que ver con esto, más autoexigentes. Yo estoy siempre en pos del otro, yo estoy siempre en servicio del otro, yo estoy siempre para ayudar al otro, entonces me callo, entonces no tengo derechos. Entonces, a veces ni siquiera yo, si es esta la situación, registro mi propio derecho. Porque esto es como un punto ciego psicológico que ni siquiera visualizamos que nosotros tenemos derecho también a decir que no, esto no me gusta, esto no me cierra, hacelo vos, perfecto, tenés tu libertad y yo tengo mi libertad en este momento para decir no quiero. Y por esto no tiene que romperse ninguna relación. Cuando hay flexibilidad, cuando hay comprensión, cuando hay una relación sana, hay mucha inteligencia emocional, el otro entiende cuando uno dice que no. Al otro no lo hiere un límite, no lo lastima un límite. Sabe que es una de las reglas del juego de este ir y venir. Entonces, bueno, así como hoy me decís vos, esto no, mañana lo puedo decir yo. Hay como, y nadie se ofende. Pero también acá podemos pensar en otra causa de por qué nos resulta tan difícil a veces decir no o poner un límite en la relación, es decir, hasta acá llegás vos conmigo, hasta acá se llega a esta situación, ojo, hasta acá llegamos. A veces hay cuestiones que tienen que ver con lo cultural, que tienen que ver con el primer grupo social en el cual nosotros nos desarrollamos, que es la familia. Muchas veces hay mandatos familiares donde también aparece muy disminuida la posibilidad que tiene uno de elección y la posibilidad que tiene uno de decir no. Quizás ciertas familias de características más autoritarias, a veces de características hoy en día, desde hace un tiempo, se le puede llamar como más patriarcales, justamente inhiben o directamente no pueden desarrollar, no desarrollan la libertad de un otro de poder expresarse y poder decir no, poner un límite. Entonces es como que van formando ya desde el vamos a la persona para decir siempre sí, como si fuera un esclavo emocional de los demás, como si esta persona no pudiera pensar que también se tiene derechos y que para salir, digamos, como de estos entramados, de estos programas, programas familiares, programas culturales, programas que también desde algún lugar se han establecido como un medio muchas veces de manejo social, nos han condicionado mucho. Entonces, también tenemos todos estos tipos de condicionamientos donde a determinadas personas le cuesta mucho más poner un límite. ¿Y qué aparece cuando a una persona le cuesta poner un límite? De alguna manera, la permisión. La persona dice, ¿qué sería la permisión? La persona dice sí a todo, aunque tenga ganas de decir que no, no importa. Calla, calla, dice que sí, digamos, no se revela, no dice, no, esto no me gusta, no puede, no se puede. Digamos, todos estos condicionamientos de personalidad, familiares, culturales, nos condicionan tanto que muchas veces hasta ni siquiera podemos pensar que nosotros podemos tener, digamos, una opinión y podemos atrevernos a decir que no, hasta acá llegamos, o en este punto puntual hasta acá llegamos. Yo creo que también hay que pensar que las personas más jóvenes quizás están recibiendo menos cantidad de carga familiar y social. Ya hay otra libertad a partir de la década del 60, toda esta cuestión familiar y cultural tan rígida empieza a resquebrajarse un poco. Entonces tenemos a lo mejor posibilidad de generaciones donde quizás no estén tan marcadas por estas dificultades, o que quizás los tengan, pero los pueden tener en menos medida, o salvo como sea su familia, si provienen de familias muy autoritarias, bueno, esto también lo van a tener como más velado y como más dificultad. ¿Cuál es el paso, digamos, para salir de esto? Si nosotros observamos que tenemos esta dificultad, primero justamente tiene que ver con esto que dije recién, la observación, darnos cuenta, wow, me pasa esto. Y darnos cuenta desde un lugar, posicionarnos en una baldosa, donde este darnos cuenta no sea sinónimo de juzgarnos, porque a veces a la dificultad que se genera en este interjuego, en la puesta de límites, en poder tener una relación clara, en un límite claro con el otro, encima se nos suma toda la culpa que nosotros nos achacamos a nosotros de decir, ¿por qué no puedo esto? Y esto se va juntando, se va juntando, se va juntando. Genera angustia, genera depresión, genera a veces mayor esclavitud emocional. Entonces, primero observar que nos pasa esto y tratar de observar, esto va a ser lo más liberador sin juzgarnos. Poder como desdoblarnos, decir, ok, me pasa esto, lo voy a poder, es decir, lo voy a poder empezar a deconstruir, voy a tratar de liberarme de esta situación, de construir, digamos, estructura nueva, construir un programa nuevo y diferente. Pero tenemos que empezar por el ABC. Para deconstruirnos, primero tenemos que observar qué es lo que nos está haciendo ruido, qué es lo que nos está fallando, porque nos genera mucho dolor. Y bueno, y ahí después cambiarlo, y ahí después modificarlo. Y después viene todo el proceso de cuáles son los siguientes ítems o cuáles son los ítems para poder empezar a cambiar esto. Bueno, si quieren, yo estoy viendo que estamos llegando a un horario donde no tenemos muchas preguntas en este momento. Lo que podríamos hacer, si Claudio nos acompaña, hacer un pequeño receso de 2 o 3 minutos, escuchar una música que nos relaje, que permite que esta información la vayamos procesando, a ver si surge alguna pregunta. Si no, seguimos charlando, porque yo sé que muchas veces no preguntan, pero igual están ahí. Seguimos charlando y seguimos de alguna manera abriendo este punto. Claudio, cuando vos quieras, podemos hacer un pequeño receso. Bright sunshine in that land of perfect day. When the mist are rolled away, we will understand it better by and by.
Para comunicarse con Liliana Juárez Meis, puedes hacerlo al WhatsApp de Argentina, más 54 911 6825 0816. Email parcaliliana@yahoo.com. En Instagram, @JuárezMeis. Face, Liliana Juárez Meis. Para comunicarse con la licenciada Silvia Pérez Licandro, puedes hacerlo al WhatsApp de Argentina, más 54 911 3188 1403, por mail a licandrosp reikitecnicasdeexpansion@gmail.com. Instagram, Reiki Técnicas de Expansión. En Face, Conciencia Expandida.
Dale, perfecto. Gracias, Claudio. Muchísimas gracias por la melodía que pudimos compartir. Y bueno, muchas gracias a todos por estar acá compartiendo la tarde de La Gallina de los Huevos de Oro. Por las dudas, le voy a pasar de nuevo el teléfono de la radio por si se quieren comunicar. El teléfono es +54 911 58 32 0669. Vamos a poder, vamos a seguir charlando un poco sobre las relaciones, los afectos y los vínculos. Ojo, así como decimos, hay muchas personas a las cuales les cuesta poner un límite en los vínculos y callan y silencian, y atrás de esto a veces hay mucho dolor, hay mucha angustia. Van estableciendo y se van como estructurando vínculos de sumisión. Por otro lado, a veces hay personas a las cuales no tienen ningún problema para decir esto yo no lo quiero, hasta acá llego, o decir no a esto. ¿No es cierto? Así como decíamos, hay ciertas configuraciones astrológicas desde la personalidad, cuando nosotros tenemos mucho Saturno, o a veces tenemos mucho agua, que hay mucha sensibilidad en una personalidad, en Cáncer, en Piscis. Escorpio es un poco más fuerte acá, pero bueno, digamos que da cierta sensibilidad y cierta vulnerabilidad. Hay personalidades que no tienen ningún problema para decir esto no lo quiero. ¿Qué tipo de personalidades son? Si vamos a un arquetipo astrológico, son aquellas personalidades donde tienen mucho Marte, personalidades muy marcianas. Hay una frecuencia de Marte que talla mucho ahí, por ejemplo, en los signos de Aries. En los signos de Aries, esto lo vamos a ver, es muy probable que el ariano es líder, el ariano es más jefe, digamos. Entonces, el ariano está en puestos de mando, más que en puestos de obediencia. Así que le sale muy naturalmente decir, no, esto no lo quiero, esto no me gusta. Lo hacen sin culpas, lo hacen de forma muy, muy natural. A ver, acá tenemos otra pregunta justamente de Mariana. Ella dice, ¿hay tips o consejos generales que puedan servir en momentos de poner límites, o hay que ver en cada situación? Mira, Mariana, yo lo que te diría, tenemos las dos cosas. Podemos tener consejos generales donde los podemos aplicar a diferentes situaciones particulares, pero como siempre, las situaciones, cada situación es única. Así como cada vínculo es único, cada relación es única, cada situación es única, entonces podemos a lo mejor una regla general, después ver qué está pasando aquí. Como te digo, como tips generales, si uno quiere empezar a ejercitar o desarrollar esto, primero la observación, darnos cuenta que acá fallamos y empezar a tratar de iluminar de alguna manera por qué no sucede esto, cuál es el condicionamiento que se está activando en nuestro inconsciente, porque para que no podamos decir que no, algo se activó en nuestro inconsciente, hay un programa, hay algo que se activó ahí, que es el que nos está inhibiendo. Este inconsciente que activa un programa, que activa, digamos, un arquetipo, y que nos hace callar, o que nos atemoriza, o que no nos atrevemos a poner un límite. Entonces, tratar de empezar a preguntarnos, bueno, ¿qué está pasando en mi inconsciente? ¿Cuál puede ser el contenido ahí que me esté condicionando? ¿Algo en mi personalidad? ¿Tengo una personalidad a lo mejor más sumisa, una personalidad más autoexigente que nunca me formaron para recibir, sino siempre estoy para dar? Entonces nunca estoy para poder ponerle un límite al otro, sino estoy recibiendo, recibiendo, recibiendo el otro, pero bueno, hasta que la persona colapsa, porque es sumamente agotador sostener estas posiciones inconscientes. Hay distintas herramientas que nos pueden ayudar a descubrir por dónde va nuestro inconsciente o por dónde va nuestra conciencia. Trabajar en nuestra carta astrológica nos puede iluminar mucho para saber por qué nosotros no estamos pudiendo. Si te resuena por ese lado, a veces una lectura de registros akáshicos también podemos preguntar cuál es el origen o la razón de esta dificultad. ¿Hay algo kármico? ¿Hay algo de una vida pasada? Si una persona ha tenido muchas vidas, por ejemplo, donde experimentó la esclavitud en distintas culturas, en distintos tiempos, ha sido esclavo. Un esclavo no tiene el ejercicio, siempre obedece, siempre dice sí, baja la cabeza. No, no tiene ningún registro de poder decir no quiero esto. Pues si alguien en sus vidas pasadas ha tenido muchas vidas de esclavitud o muchas vidas de servidumbre, muchas vidas religiosas con votos de obediencia, va a haber mucha dificultad también desde esta información que nosotros traemos para decir con total libertad, no quiero, no puedo, esto no es para mí, no quiero. Hasta acá llego. Entonces, a veces podemos tener ciertas herramientas, recurrir a algún terapeuta, mucha gente también lo puede hacer desde el tarot evolutivo. A ver, ir descubriendo desde alguna herramienta que nos permita ver por dónde viene la dificultad. Y una vez que nosotros ubicamos por dónde viene la dificultad, ahí concretamente, bueno, ver cuál es toda. ¿Cómo le doy batalla a esto? Digamos, ¿cómo transmuto, cómo deconstruyo esto para empezar a trabajar desde una libertad interna totalmente diferente? Y ahí también vamos a contar con un montón de herramientas o tips que nos van a permitir, digamos, sostener este proceso interno, este proceso de deconstrucción, este proceso de conocimiento personal y de crecimiento personal. Lo podemos hacer solos, hay gente que prefiere hacer sus procesos solos, hay gente que prefiere recurrir a un terapeuta donde puede acompañarse, digamos, de un terapeuta. Hay muchas herramientas que nos van a ayudar, digamos, tenemos herramientas terapéuticas que nos pueden empezar a ayudar a abrir todo este campo emocional, este entramado que tiene que empezar, digamos, como a deshacerse para poder grabar nuevas, digamos, nuevos programas que sean más funcionales para nuestro hoy. Recurrir a terapia floral puede ser muy interesante, como un acompañamiento. Recurrir, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con reprogramación, todas las terapias de reprogramación neurolingüística también nos pueden ayudar. Podemos recurrir a veces terapéuticamente a los códigos sagrados. Tenemos distintas vertientes del trabajo con códigos numéricos sagrados. Están los códigos de Agesta, que son los antiguos códigos atlantes, que fueron en esta época vueltos a canalizar por Juan Manuel Uribe, que son muy interesantes. Hay muchos códigos que nos van a ayudar a romper, digamos, estos condicionamientos internos, a fortalecer nuestra autoestima, fortalecer nuestro sentido de libertad, nuestra conciencia de libertad, nuestro empoderamiento. Hay muchos códigos. numéricos, tanto desde el sistema de Grabovoi como el sistema de código a gesta, que uno simplemente lo puede ir haciendo como acompañamiento. Podemos hacerlo desde aquel que prefiere trabajar desde la meditación, conectándose a su yo superior, canalizando la información, meditando, digamos, haciendo meditaciones de tipo más metafísicas, trabajando mucho con distintas frecuencias que nos ayuden a potenciar el empoderamiento individual. Por ejemplo, activar mucho la llama trina nos va a ayudar a activar la fuerza personal desde la frecuencia azul y digamos, la frecuencia azul y todo lo que tiene que ver con digamos, la energía femenina, la frecuencia rosa. Este interjuego entre femenino y masculino, el que tiene más energía masculina le es más fácil poner un límite. Esto no tiene que ver con género, tiene que ver con predominio de energía. Aquel al cual predomina una energía más femenina le va a costar un poquito más. Entonces, potenciar mucho más la frecuencia azul que va a balancear, que va a instaurar en nosotros más la energía masculina, va a expandir esto, digamos, también es una muy buena estrategia que nosotros a través de la meditación individual podemos ir trabajando para ir deshaciendo estos condicionamientos internos e ir trabajando, digamos, en abrir nuevos caminos de liberación y de libertad, siempre con mucha amorosidad hacia nosotros, nunca hostigándonos, nunca juzgándonos. A veces es largo el camino y hubo mucho sufrimiento en aquellas personas que han tenido esta dificultad para poner límites. Hay una historia a veces de mucho dolor en límites frustrantes, en límites abusivos. Entonces no podemos sobrecargar encima nosotros poniéndonos en jueces severos de lo que nos está pasando. Aceptar que si nos pasa es por algo. Y siendo muy amorosos con nosotros, desde la llama trina de nuestro corazón, decir, yo me quiero brindar amor, yo me quiero brindar una nueva libertad desde el amor, no desde el resentimiento, liberación desde ahí. Y empezamos día a día, ejercicio a ejercicio, a poder resolver o poder empezar a lograr pequeños cambios. Estamos en un momento planetario donde se nos van facilitando los cambios personales, porque justamente, digamos, para poder hacer una subida vibratoria, un salto cuántico de una tercera a una quinta D, tenemos que ir trabajando estas cosas y estos condicionamientos y todas estas memorias nuestras. Es parte. Todo esto es parte de este gran programa también planetario y de este gran trabajo interno que cada uno de nosotros va haciendo. Y si hay mucho dolor, si hay muchas lágrimas, no se queden solos, no se queden solos. Pidan siempre ayuda a aquella red afectiva que está más próxima, a aquellos que les van a brindar amor, contención y les pueden también brindar una palabra que puede iluminar un pequeño cambio. Todo comienza en nuestra vida a veces con pequeños cambios cotidianos. Bueno, estoy mirando el reloj, se nos está agotando el tiempo, ya se nos agotó el tiempo del desarrollo del tema, así que ahora de a poquito vamos a empezar a prepararnos para trasladar, digamos, todo esto que fuimos hablando a través de una relajación, permitir que vaya de alguna manera a nuestro campo mental integrándolo, nuestro campo emocional, nuestro cerebro, nuestra energía. Perfecto. Vamos a tener una pequeña relajación. Podemos contar de unos 7 minutos donde vamos a hacer un ejercicio respiratorio para tratar de integrar todo esto. ¿No? Nos conectamos en primer lugar con nosotros. Cada uno cierra los ojos. Nos sentamos, si podemos, o nos acostamos, tratando de que nuestra espalda esté derecha. Nos conectamos con nosotros, nos conectamos con nuestro cuerpo y empezamos a conectarnos con nuestra respiración para producir a través de la respiración un cambio vibratorio. Vamos a sacar todo el aire de nuestros pulmones muy suavemente, siendo amables con nosotros. Volcamos todo el aire hacia afuera e inhalamos, inhalamos por la nariz suavemente. Llenamos los pulmones, pedimos que este aire se expanda a través de todo nuestro ser, lo retenemos y lo volvemos a sacar por la boca. Sacamos el aire por la boca y empezamos a experimentar que nuestro cuerpo comienza a aflojarse. Comenzamos de nuevo a inhalar por la nariz, inhalamos oxígeno, inhalamos prana, inhalamos luz solar. Lo llevamos a cada célula de nuestro cuerpo. Le pedimos a nuestros pulmones que expanda todos estos gases, todo este oxígeno, toda esta sustancia a cada una de las células de nuestro cuerpo, de cada órgano, de cada hueso, de los líquidos del cuerpo, que se llenen de luz, que se llenen de oxígeno, que se llenen de prana. Retenemos y sacamos suavemente todo el aire y con el aire pensamos que en el aire que vamos sacando por la boca sale toda la contaminación que tenemos adentro. Contaminación emocional, mental, energética, nuestro cansancio, nuestro agobio. Volvemos de nuevo a respirar llenando nuestro ser, nuestros pulmones de luz. Sentimos que todo nuestro ser se expande, se llena de luz. Retenemos y sacamos brevemente, fuertemente, todo el aire. Y ahora vamos a centrar nuestra atención sobre nuestro corazón. Vamos a inhalar de nuevo y vamos a tratar de llevar todo el aire que inhalamos al chakra de nuestro corazón. Llevamos el aire, el prana, la luz a nuestro corazón. Pedimos que se expanda, pedimos que se ilumine, pedimos que la luz rosa del amor divino expanda todas las cámaras de nuestro corazón, hasta los lugares más recónditos, hasta los lugares más secretos, hasta los lugares que a veces están menos iluminados del corazón. La luz expande, la luz va de a poco como una aspiradora, va sacando todas las energías no condicionadas, las energías densas, todas las energías de baja vibración de nuestro corazón, y lo vamos sacando a través de la respiración. Lo sacamos a través de la respiración y también podemos darle la intención a nuestro cuerpo de que todo aquello que ya no queremos, todo aquello, aquel excedente energético, también pueda salir a través del chakra de nuestros pies para que la Madre Tierra pueda recibir y reciclar toda esta energía. Volvemos a respirar suavemente, volvemos a respirar, conectar con nuestro corazón. Pedimos que la energía llegue, y pueda absorber aquellas emociones que están atrapadas, aquellas emociones de silencios, aquellas palabras que no pudimos decir, aquellos límites que no pudimos poner, o por el contrario, aquellas palabras que dijimos y a lo mejor fueron tan abruptos que lastimaron al otro. Todo esto que está guardado dentro de nuestro corazón, le mandamos luz, le mandamos paz. Pedimos que la luz más alta transmute todas estas memorias. Las transmute y que a través de nuestra respiración, a través del chakra de nuestros pies, todas estas memorias, toda esta información que tenemos contenido, guardado a través de tanto tiempo, a veces a través de tantas vidas, empieza a desprenderse de nosotros, lo entreguemos a la luz para que nuevos programas más felices, más luminosos, puedan instalarse en nosotros. Nos conectamos de nuevo, de a poco, a través de nuestro cuerpo. Tratamos de conectarnos en el aquí y ahora. Tratamos de conectarnos con nuestra respiración, moviendo de a poco nuestros pies, nuestro cuerpo, nuestra columna, abriendo los ojos y sintiendo que algo dentro nuestro, a través de este pequeño ejercicio, pudo haber cambiado. Podemos haber logrado un cambio, iluminado un cambio dentro de nosotros. Y bueno, ya estamos llegando al fin de este programa, donde quiero mandarle un saludo enorme a Liliana, que ya es muy posible que el miércoles que viene esté de nuevo con nosotros. Les mandamos un saludo, un abrazo a Lili, que ya está desde algún lugar también acompañándonos hoy en el programa. Un saludo, un abrazo a cada uno de los amigos de Mantra que también fueron parte de esta tarde. Y bueno, como en cada final del programa, que siempre repetimos con Liliana, este mantra que sirve como afirmación también de un cambio. La luz ha ganado. La luz ha ganado en nosotros, la luz ha ganado en el planeta, la luz ha ganado en el cosmos, en el universo y en los multiversos. La luz va a ganar y nosotros somos parte de este cambio, somos parte de esta batalla luminosa. Gracias a todos por estar compartiendo esta tarde con nosotros. Y nos encontramos en nuestro próximo programa. Hasta la próxima.
¿Conservar este programa?
Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.